Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 385. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy es un día en el que nos reunimos para grabar dos podcasts. El segundo es sobre The Lighthouse, la segunda película, casualmente, de Robert Eggers, un director que ya con su primera película, The Witch, nos había llamado mucho la atención. Y bueno, The Lighthouse fue una de esas películas muy, muy esperadas el año pasado, 2019, que la verdad es una gran lástima que no va a ser posible, por lo menos en nuestro país, pero me parece que en la mayor parte del mundo, verla en una pantalla grande. Antes de empezar el podcast, quiero decirles algo que normalmente digo al final.
Pero lo cagaron a pedos y ahora lo tiene que decir adelante.
Sí, por recomendación de los que saben, aparentemente, y me parece que es bastante lógico, es mejor decirlo al comienzo. Recuerden que para que este podcast siga existiendo y sigamos haciendo la cantidad de podcasts que estamos haciendo, por ejemplo, como les decía, hoy nos reunimos a hacer dos, a hacer no, un 2x1.
Y este es el podcast 385.
Sí, sí, una así locura. Dense una idea. Bueno, perdí el hilo de la oración, pero recuerden que pueden hacer una contribución en Patreon justamente para que toda esta magia siga sucediendo. Además, una vez hecha la contribución, van a tener acceso a un montón de piezas de contenido exclusivas. En ese sentido, al Patreon lo tuve un poco abandonado, pero la idea va a ser este año subir más contenido que nunca, así que estén atentos a eso. Igual recuerden, la idea de su contribución es más para que justamente tengamos, hagamos 385 podcasts más. Y bueno, el contenido exclusivo es simplemente un regalito. Ahora sí, hablemos
sin más para decir, esto fue Quémese.
Claro, normalmente así sería. Hablemos de The Lighthouse, una película que a Nico le encantó.
Sí,
también
mucho.
Para los que no están prestando atención, no escuchan todo lo que hacemos. The Witch la consideraste una de tus películas favoritas de la década pasada, o sea, para que sepamos de dónde venimos.
No, del año, de la década no la incluí.
Dije The Witch, Nicolás.
Perdón. Sí, era como mi cabeza se quedó en la isla de The Lighthouse.
Claro, bueno, The Lighthouse fue una de tus películas favoritas del año pasado, The Witch una de tus películas favoritas de la década pasada. A mí The Witch me encantó, The Lighthouse me gustó bastante, pero le voy a encontrar... Ah, en realidad no... Iba a decir, le voy a encontrar algunos peros, no tiene peros. Es perfecta como es, de alguna manera.
Acá me estoy riendo porque claro. Creo que soy a la que menos le gustó. Sí. Nada, yo creo que me estoy dando cuenta como últimamente este tipo de cine, tipo cine de terror fino, es cada vez menos para mí. A mí no me gustó nada Midsommar, lo siento mucho.
Sí.
Y esta peli me gusta más que Midsommar. The Witch y Hereditary me gusta más que las dos, digo, que Midsommar y The Lighthouse. Y creo que lo de Robert Eggers me gusta más que lo de Ari Aster, pero yo le encuentro todos los peros del mundo, no sé.
Claro.
Para mí no fue una de las experiencias más, digamos, de esas películas, viste, que te emocionan, que te mueven y qué sé yo. Esta fue otra cosa, pero no creo que sea mala peli.
Claro.
ni nada, tipo, me divierte, no sé si me divierten, pero...
¿La disfrutás?
Sí, la disfruto y entiendo, no sé, siento que cada vez... Tengo que yo sentarme menos a verlas y ver otra cosa que me interese más.
Claro. Pero en
nada.
Esta ocasión estabas obligada.
Estoy obligada por nosotros. Fabricio,
bueno, yo quiero decir, porque yo me acuerdo de las cosas que ustedes dicen en nuestros podcasts. Una de tus películas favoritas del año pasado es Us, del otro que se considera parte de este terceto.
Del nuevo cine de terror.
No,
trío, en realidad.
Trío,
sí. Terceto no es una palabra.
Sí.
Hay varios más. Tipo, está la chica esta que hizo de Nightingale. Después está... Hay otros más, otros A24.
Hay otros, pero estos tres...
Claro, pero Jordan Peele no es A24, estos son los A24. Bueno, las boludeces
es cierto,
de A24.
Pero me parece que por lo menos en cartel o lo que se habla se los pone estos tres juntos, creo. Y nada, quería decir eso, que Az te gustó.
Sí, Az me gustó, pero no tiene nada que ver con esto. Con
sí, son muy diferentes.
Digo,
sí.
No,
eso lo dijimos también en su momento, son tres tipos que se los ponen en una bolsa porque
sí,
les gusta
porque
trabajar...
Sí, porque están haciendo como terror temático, entre comillas.
Claro. Terror temático.
Sí, que se separa un poco de la norma de lo que suele llegar también.
No sé, es como muy difícil de encasillar, porque si alguien me dijera que, no sé, las películas de Carpenter no hablan de cosas importantes,
no,
yo te
sí.
Te digo, bueno, no viste nunca una película
pero...
de Carpenter.
No, pero
creo
como...
que se entiende igual sí. Lo diferente. Sí, hay un montón, John Carpenter, Wes Craven, todos ellos
hablan de cosas en claro, sus películas más allá de diferente. Matar a la gente.
Igual se siente, me parece, que esta nueva escuela de terror creo que se separa de alguna manera. Sí. No estoy preparado en este momento para decir cómo, pero creo que deja una sensación diferente. Hablemos de Lighthouse.
Sí, yo quería volver un poco, o sea, de nuevo a The Witch. En cuanto a, todavía no sé cuál me gusta más. O sea, las dos las super disfruté. Es un director que todo lo que está haciendo me llama mucho la atención. Y si bien hay similitudes entre ambas películas, se separan mucho. En The Witch tenemos, sería una especie de drama familiar más que película de terror. Y en este caso es de esas películas de encierro medio claustrofóbica, pero tampoco no, y tiene ciertos elementos de fantasía también, entonces no es terror puro.
El otro director era el de Under the Silver Lake, ese. Ah, también hace, sí,
que hizo It Follows.
Claro, que hace It
Follows. Prácticamente todas estas películas que estamos diciendo se puso en duda si eran de terror o no, por la gente más fundamentalista del género.
O la que no le gusta el género, entonces dicen, no, 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 eso no es terror.
Creo que los extremos.
Esto es elevado, claro.
Pero bueno, la cuestión, me parece que The Lighthouse, de todas estas, es la que menos se siente como de terror. Tiene climas...
Sí, tiene climas oscuros, o claustrofóbicos.
Sí. The Witch termina tratando sobre posesión, o sea, no trata sobre eso, pero hay posesiones, una bruja que está...
Sí, sí, sí. Me parece que tanto con Ari Aster... como con este señor, a mí me parece que con sus segundas películas como que les dieron más plata y flasharon. Y todas las otras que eran como más chiquitas, más encapsuladas, eran más claras, acá tomá, guita, este igual, hace lo que quieras.
Claro. Este igual a mí me parece, si bien hay mucho presupuesto, porque, por ejemplo, el faro que vemos fue todo construido para la película, pero se siente mucho más chica, o sea, son solo dos actores.
Son pelis raras, mira, a mí...
A mí me parece más chica, tipo, más concentrada, más clara de Witch desde la puesta en escena. Acá me parece que como que pusieron guita en, bueno, tiremos la casa por la ventana, vamos a tener el faro hecho, vamos a filmar en 4:3, vamos a hacer cámara, no sé, vamos como desde, desde la construcción, sí, de la imagen.
Es más ambiciosa.
Es más ambiciosa.
Me parece que es más chica, esas cosas que estás diciendo, o sea, recordemos The Witch, una de las cosas más interesantes que tiene es que se siente que toda esa granja en el medio del bosque también, o sea, no se siente, se hizo, o sea, se construyó todo de cero, tal como pasó con el campamento, como mierda se llame, de Midsommar. Acá hacen algo un poco más grande, pero se siente más... Sí, es esto. Se siente más ambiciosa temáticamente o en las cosas que quiere tocar. Y yo la siento más chica en el sentido narrativo, tal vez.
Sí.
Que suceden menos cosas.
Bueno, ya es un
problema. En realidad no sé si suceden menos cosas, porque suceden muchas cosas. Pero el tema está en cómo te va generando el lugar. Porque, de vuelta, es una película muy sensorial también.
Sí.
Y esa sensación de encierro y que todo dependa de la interacción de estos dos actores, me parece que cierra más la idea de que es más chica.
Sí, habíamos dicho, para el que no nos está escuchando, como dije antes,
en orden
o qué sé yo, el otro podcast que grabamos hoy fue sobre Retrato de una mujer en llamas, que hicimos el chiste de que son parecidas porque en los dos casos hay gente aislada de alguna manera, en lugares que no entendemos si son islas o simplemente lugares a los que es muy difícil de llegar. También sucede esto, son películas en donde realmente parece que sentís los olores y las sensaciones. La cuestión es que acá construyen una realidad mucho más desagradable, porque por decirlo, por hablar mal y pronto, hay momentos que sentís que podés oler los pedos del personaje William Dafoe.
A mí me pasó en un momento en particular, era como que dije... El encierro que hay ahí, el olor a pedo tremendo que debe haber en ese lugar.
Vomito,
bueno, a mí me parece que, en favor, a mí me gustó mucho Retrato de una mujer en llamas. Si Retrato de una mujer en llamas. A mí me pasa, que es algo que dije en el podcast, en ese podcast, que hay una puesta, digamos, si bien la puesta en escena es pictórica en el Retrato de una mujer en llamas, no hay un disfrute del estético por sobre lo narrativo, ¿no?
Bueno,
es una amalgama que lleva, que lleva a que aquello que se cuenta no pueda ser contado de otra manera. A mí me parece que desde este lado, acá hay claramente un disfrute de lo estético, de la puesta en escena, qué sé yo.
De distintas decisiones técnicas.
que tienen menos que ver con aquella historia que se está contando.
Sí, yo estoy de acuerdo. Es una película que, como recién no estabas de acuerdo vos, Nico, con esto, pero por ahí decir que no sucede demasiado no es correcto. Pero lo narrativo no es tan importante como todas las...
Como
todo el mundo visual.
En eso estoy totalmente de acuerdo igual, ¿eh?
Igualmente se puede disfrutar una película en donde priman esos elementos. De hecho, yo lo hice, pero sí, me parece que es una cosa mucho menos cerrada que Retrato. Recordemos, las estamos comparando simplemente porque se nos ocurrió hablar de estas dos esta semana.
Son películas de autores.
Son elecciones también, o sea, está perfecto.
Yo, a mí son cosas que a mí me parecen caprichos. Tipo, bueno, vamos a hacer esto en 4:3, en blanco y negro, con todo esto. Bueno, bien, ¿por qué? Bueno, porque es una peli vieja que retrata tiempo viejo. Más allá de eso, qué sé yo, tenés que inventar vos. Ahí te sentás vos y armás vos la lista de por qué lo hizo así. Cuando en retrato, tipo, igual, el punto de vista y todo eso estaba...
Igual yo le encuentro justificada a esas elecciones técnicas, bueno, de cómo contar.
Justificalo. Justificanos.
Me siento en una prueba.
Justificanosla.
No, pero me parece que una cosa es el contexto, o sea, también esta historia transcurre como en el 1800.
Sí. Se siente, o sea, sí, como decís vos, Belú, puede tener menos valor o más, dependiendo del espectador, pero un poco la idea pareciera que es eso, es como una película que está sucediendo en ese momento y fue filmada con equipamiento que más o menos existía por esa época.
Sí,
o
además
un poco
que,
después.
Además que la composición de planos, las imágenes que tiene, que son muy evocadoras también, la película, te habla de un cine, juega con el...
Sí, parece cine mudo.
Sí.
Ish, porque para mí eso está como... Es como una intención toda medio falseada. Porque yo me senté, a ver, mientras estaba viendo la película, dije, esto no lo hicieron con una dolly y en pedo, tipo, no pudieron tirar rieles ahí en ese piso, ni locos, para poner una cámara ahí. Entonces dije, bueno, esto lo deben haber filmado con un steady sí o sí, que un steady es un invento del 76.
Sí.
Y después me puse a ver los títulos, a ver con qué lo habían filmado. Y no lo filmaron con lo filmaron con un escorpión.
Sí, sí, la grúa más grande.
Es la grúa más pituda de toda la grúa pituda. Tipo, es la que es un brazo robótico en 360 donde estás
claramente
adentro del auto filmando.
No jugaron a que estaban en ese...
No, incluso cuando vos estás viendo las imágenes, sabés que es imposible que las hayan hecho como lo que te están tratando de hacer creer que lo hacen.
No,
pero hay una influencia y una búsqueda que tenga que ver con el expresionismo alemán y con ciertas influencias del cine que están bien llevados.
Sí, tampoco para que sea convincente o se entienda la búsqueda, no tiene que estar...
No, claramente, pero por ejemplo, Retrato es una película más recatada que llega a, para mí, lugares más satisfactorios desde una puesta de escena más tranquila, digamos. No necesita andar demostrando todo lo que puede hacer.
Claramente,
y
yo disfruto.
Claramente le hace homenaje a una manera de hacer arte, en este caso como una cosa más pictórica y demás.
Sí.
Pero es como similar, pero me parece que lo más recatado y lo que pone en primer plano a la narrativa es aquello que para mí es más satisfactorio.
Sí, sí, definitivamente. O sea, por eso decía, es medio arbitrario que estemos comparando estas dos películas. Por eso tampoco nos pasemos todo el programa haciéndolo. Pero yo voy por ese lado también. Una me gustó más que la otra, estoy de acuerdo. Sí, igualmente veo más razones por las cuales se filmó de esta manera. No es 4:3 la relación de aspecto. Es todavía más cuadrada. De hecho, yo cuando la estaba viendo me pregunté, esto parece todavía más un cuadrado que 4:3, que es, digamos, la relación de aspecto que utilizaba la televisión antes. Resulta que en una época las cámaras de cine filmaban casi en un cuadrado. Bueno, y lo que quería decir es que, aparte de darte esa idea de que es una película perdida en el tiempo, que se podría haber filmado más o menos por el momento en el que se supone que sucede, estábamos hablando de que es una película muy claustrofóbica y el, digamos...
Acentúa esa sensación.
El hecho de que estamos viendo la película a través de una especie de cuadrado, que encima está construido a través de planos muy cerrados en muchos momentos, los primeros planos sentís que realmente no hay aire para ningún lado, ayuda a la claustrofobia que te termina generando y la que sienten, la que están sintiendo crecientemente los dos personajes que están varados en esa isla, roca o lo que mierda sea.
Sí, además algo que hace también, más allá de que hay como esta ostentación de que tienen de como el presupuesto para hacer las cosas, también la película en muchos momentos es como que deja descansar a la cámara, o sea, la deja fija en un momento y tenemos a estos dos monstruos. Por sobre todo Willem Dafoe, que es el que se come la película, pero Robert Pattinson está re bien. Y creo que es una de las primeras o pocas veces que lo veo actuar. O sea, sé que es un buen actor, pero es una de las primeras veces que digo, ah, este tipo tiene potencial. Y simplemente la cámara está ahí acompañando a el verborrágico duelo que van teniendo a lo largo de la película.
Sí.
Bueno, ya que hablamos de la verborragia y de las palabras, una de las cosas que a mí me parecen tipo inexplicables, tipo decisiones inexplicables más allá de querer satisfacer a un nicho muy particular de personas que lo van a entender, es el lenguaje. Si ustedes la vieron en castellano, la vieron en castellano. Si la vieron en inglés, se dan cuenta que es una especie de inglés muy viejo. muy de, ¿cómo es que se llama esto?
Aparentemente es regional.
Regional esto, es como se llama, como en Italia que tienen dialectos, gracias. Dialecto muy particular, que hace que, si vos sos una persona que habla en inglés, tipo que se maneja en inglés, se sienta a escuchar a esa película, no vas a entender una, nada. Es como si nosotros en castellano nos sentáramos a ver una película con un español antiguo, que si bien lo vas a entender, pero va a haber momentos de donde las palabras se van a perder en el significado total de lo que vas a querer decir. Y a mí me pasó que la vi con subtítulos en inglés, y también no entendía, tipo, vas entendiendo cosas por contexto, algunas menos, algunas más. A mí a veces hace que, bueno, tengas que frenar para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que están queriendo decir, porque para mí atenta contra la comunicación, y si lo ves después, tipo, con unos buenos subtítulos en castellano, se pierde aquello que querés contar.
Sí,
para mí, esas decisiones que atentan contra la comunicación...
Pero al mismo tiempo, tiene su encanto.
Tiene su encanto, pero si vos no podés comunicar o hacer que el sentido traspase la pantalla, y tengo que verla 3 veces seguida y tengo que tomar notas y hacer...
es que yo en realidad pienso varias cosas sobre eso que estás diciendo. Primero, una curiosidad, esto similar a lo que hizo en The Witch, Robert Eggers, en donde se hablaba... en un inglés todavía más complicado y más fuera de uso, que era el inglés de los colonos del siglo XVII. O sea, no solo era el inglés de la época, sino que encima era como se supone que se hablaba.
Sí, bueno acá es como hablan los marineros en el siglo XVII.
Claro, no, pero, si te fijas en los créditos, hay una placa que dice que tomó, lo que utilizó como fuente eran textos de Herman Melville, el autor de Moby Dick.
O sea, es una decisión arriesgada, sí. Lo que quería decir es que en su momento, ahora en The Lighthouse, no leí mucho de eso, pero seguro que sucedió también. Pero en The Witch había un montón de testimonios de espectadores estadounidenses que se quejaban de que no entendieron un carajo.
Para mí esta es más inentendible que The Witch en ese sentido, en el sentido de cómo se expresa.
A mí me dejó la sensación de que era al revés, pero bueno, en los dos casos va por un camino muy arriesgado que yo a veces celebro, tipo, que alguien se haya animado a ir por ahí.
Bueno, pero no lo celebraría si hubieran hecho una película en Klingon, boludo. Y es lo mismo, es inentendible, bueno, sin subtítulos.
Justo,
¿entendés?
Hace un rato, cuando estábamos hablando de algo de esto... se me vino a la mente dos películas de Mel Gibson, una que la verdad me parece horrible y otra que me encanta y que siempre que puedo recomiendo. La Pasión de Cristo está hablada en arameo y no sé qué otro idioma, que también, o sea...
Aclaremos que esa es la horrible.
Esa es la horrible, y Apocalipto está hablada en el lenguaje maya.
Sí, no tiene un nombre específico que ahora no me voy a acordar.
Apocalipto está espectacular y tiene esta curiosidad, sí, que es un idioma que...
Pero tiene subtítulo.
Bueno,
y bueno, acá no tiene subtítulo, acá es tipo, toma esto que es medio inentendible y si lo agarraste, si no,
bueno,
no
lo otro que también, la otra idea que también se me vino a la cabeza, que es algo que pensé ya varias veces en casos similares, este es uno de los casos más extremos, estoy de acuerdo, pero es que nosotros estamos acostumbrados, si yo recuerdo una época en mi adolescencia en el que iba al cine y me daba cuenta de que estaba leyendo subtítulos más que viendo la imagen, y que solo cuando no hablaban estaba mirando, apreciando, pero tipo esperando a que la historia suceda, ¿viste? Como que uno prácticamente estaba leyendo un libro. Me di cuenta de que estaba haciendo eso cuando empecé a estudiar cine y empecé a darme cuenta, esto suena muy idiota, es como una... confesión prácticamente, pero me pasaba eso, era como que pensaba, siempre hay un riesgo de caer en una manera de ver el cine que parece como una especie de dispensador de historia, tipo que nos satisfaga simplemente nuestras ganas de que nos cuenten una historia, y el cine es mucho más, tiene mucho más elementos. Lo que quiero decir con esto, para no irme mucho por las ramas, es que nosotros estamos acostumbrados a todas estas películas, la mayoría de las que vemos, más que nada de Estados Unidos, con subtítulos. Entonces entendemos cada una de las palabras que dicen. Si lo ves sin subtítulos, hay muchas películas en donde alguien habla un poco más con la boca cerrada y no terminás entendiendo todos los diálogos. Y eso a veces es parte de un encanto que no...
Está bien, pero no es una decisión consciente de parte del director de decir, bueno, acá va a hablar y vos no le vas a entender.
No, la decisión...
Si te lo perdiste. Como cuando vos te sentás a cualquier pieza de arte, sea audiovisual o cualquier cosa... va a haber cosas que te vas a perder.
Sí, sí.
Va a haber cosas que a referencias que tienen que ver con una y otra cosa que no vas a saber. No,
bueno, pero
no
en
podés,
este caso, viste que...
sentarte pensando que vas a entender todo.
Claro.
A mí me pasa que cuando es el mismo director el que te la hace difícil, es como, bueno...
No, lo entiendo perfectamente. No te estoy diciendo, tipo, nadie tiene razón o no, o deja de...
Yo siempre tengo razón.
Claro, bueno, salvo vos. Pero, no, lo que quería decir era que para mí es un tema interesante. Ahora se me ocurrió...
Es más, que se abra el debate a raíz
claro,
de eso.
Claro, que se abra el debate, que es un también. Camino. Capaz no, es no fue tan importante para el director este que se entienda palabra por palabra la cosa, sino más dar esa sensación de que estamos escuchando un diálogo de una época perdida en un lugar perdido. Ahora todo esto me hizo acordar a algo todavía más inexplicable. En Dark Knight Rises, recuerdo que hubo mucha queja en Estados Unidos de que a Bane no se le entendía un carajo. Nosotros no tuvimos el problema porque leímos todos los diálogos ahí abajo.
Es pero
que...
es verdad, yo me acuerdo cuando salieron los primeros trailers de Dark Knight Rises, no le entendía no qué entendía carajo mierda, decía.
Y era buscado porque no solo se escuchaba a través de eso, sino que se le había hecho una especie de trabajo en el sonido para que... Y nada, bueno,
igual el propio Nolan ahí, por las quejas, tuvo que volver y hacer una reedición para que se entendiera
entonces
un poco más.
No era tan buscado. Y... si no, sí, se lo hubiera aguantado.
Ahí no creo que hubiera sido buscado.
No, yo creo que era buscado y que se escuche
que
de
se
cierta manera,
raro,
pero que
no se entienda, que no se
claro,
pueda comunicar.
Ese sí, es un tema interesante, me parece. Y puede, o sea, las películas de las que estamos hablando en estos últimos meses, gracias a Dios, lo digo como ateo. Son películas que en su mayoría, cuando hay un sendero muy claro con el que atravesar el bosque, que es hacer una película, hacer cine, decidieron ir cortar camino, sí. Ir por el medio de los...
Tomaron decisiones que no son corporativas, digamos. Estamos claro. acostumbrados a tomar a ver decisiones corporativas y a decisiones más o menos
bueno,
diferentes.
Por eso, yo lo
que
quería
no
decir
sea era... corporativa, que no sea tipo una de estas cosas hecha por Disney, no significa que a mí me haya satisfecho.
Entiendo, pero yo para cerrar el tema lo que quería decir es que por más que la persona que haya tomado el atajo se pierda en el bosque, a veces el riesgo por ahí valió la pena. A mí no, o sea, yo no puedo decir con total convicción que es una decisión que no me gusta, cómo fue tomada. Me parece polémica igualmente, no me molesta tanto como a vos, pero tampoco me parece, una de las grandes ideas de los últimos años en el cine. Pero bueno, a lo que quería llegar es a que con este vocabulario... tan
antiguo,
extraño,
sí.
Antiguo, alienígena en algunos aspectos, se logra que alguno de los mejores momentos de las películas, que también vienen de la mano del gran trabajo actoral de William Dafoe, sean más potentes. Por ejemplo, el momento en el que le tira la maldición marítima, sí. Que seguramente es algo que tipo sacó de algún lado textual porque es demasiado extraño. Y nada, ese monólogo es uno de esos monólogos que te dan ganas de, bueno, no sé, tomá este premio especialmente sí. Hecho para monólogos maldiciones marítimas.
Es que además cada uno de esos momentos de esos monólogos que tiene William Dafoe están cargados de el misticismo, de las leyendas del océano y demás, que te termina, tiene como algo hipnótico todo el tiempo entre lo que va diciendo y en cómo le ves los rasgos, los gestos, o sea, toda la intensidad.
Sí, esa cara tallada prácticamente, o sea, tallada por el océano, nos da esa idea. Yo no sé si esto es algo general, común, pero a mí desde chico hasta hoy siempre me encantaron las historias marítimas. Pero no necesariamente las historias de piratas que uno las asocia con aventuras, tesoros escondidos y qué sé yo. La vida de la soledad del alta mar.
Fede relee todos los años Moby Dick.
Una vez en realidad, para serle sincero, una vez intenté leer Moby Dick y me pareció demasiado denso el inglés que usaba Melville.
Ah, ahí está. Ahí lo tenemos.
Sí, sí. Algún día lo quiero leer completa porque sí, me atrae el mundo que
no
cree.
No lo vas a hacer. No nos mientas.
Bueno, me gustaría volver a intentarlo aunque sea. Lo tengo acá en mi biblioteca. Pero bueno, lo que quería decir es que me parece, como decías vos, hipnótico. Y creo que es una de las grandes cosas que logra esta película y Eggers, por extensión, porque nos realmente sentimos que estamos ahí. Pero
te sumerge, literalmente.
Te sumerge, pero sin el glamour, o sea, porque se siente la suciedad. Sí. Se supone que esto se filmó en un lugar, una geografía.
En Nueva Escocia.
En Nueva Escocia, en un lugar geográficamente muy similar al que se supone en el que está sucediendo. Al punto de que fue un calvario filmar y qué sé yo. Hay un momento, por ejemplo, en el que vemos al personaje de Robert Pattinson arrastrando una carretilla que lo está por voltear el viento y la lluvia. Y aparentemente ahí no activaron la máquina de lluvia. Eso
claro.
Era
sí.
De verdad.
Bueno, sí, dicen que por el tiempo que estuvieron filmando se murieron de frío. Sentían ese hastío que ves en los personajes realmente. Lo cual le aporta mucho. Yo, hay una de las cosas, recién mencionabas lo de la carretilla. Yo no puedo creer que con la edad que tiene Willem Dafoe, El momento en que lo saca Robert Pattinson de la casa llevándolo como un perro.
Sí.
Y vos ves todo el trayecto, es larguísimo. Increíble. Y el tipo con la edad que tiene lo hace y después está tragando tierra.
Sí, bueno, cuando le tiran la tierra es como que sentís, por el amor de Dios, que venga alguien y que lo
quiero saque. Creer que no es tierra de verdad, pero no sé, sí, la consistencia se resentía.
Sí. Sí, no sé.
Yo calculo que tendría algo... Seguro tenían tipo traje de neopreno o algo abajo de la ropa. Seguro tenía rodilleras cuando hizo esa escena. No sé, la más inexplicable es la de la tierra.
Para mí se
aguantó toda
la
tierra.
Pero ahí es como que ves el reflejo de la dedicación que están a la hora de hacer esto. Sí, que también es como que te súper enaltece todo lo que estás viendo.
Sí, también, digamos, en la mayoría de los momentos en donde más se lucen son los momentos en los que se alcoholizan.
Sí.
Está esta idea de que el alcohol es la cura para el aburrimiento en alta mar y en una situación como esa. Uno de los temas más interesantes de lo más humano es el aburrimiento, claro, y cómo sobrellevarlo.
¿Qué haces sin la Play?
Claro, exactamente. Que yo, igualmente, aún con el frío que hace ahí, por... ¿cómo soy yo de personalidad? Yo sentía... Porque al principio parece que realmente va a durar los 45 días o no recuerdo cuánto que se supone que se van a quedar ahí. Entonces yo digo, 45 días, yo me lo tomo como unas lindas vacaciones, me llevo unos libros.
Falta
no
que
sé.
Tenga que subir el faro por primera vez.
Bueno, sí. Pero lo que quiero decir es no vas a enloquecer de... O sea, sí, el trabajo aparentemente... O sea, te da la idea de que era muy agotador.
Además que...
Pero la idea del aislamiento, yo decía, no es para tanto. Después está el tema de que es ese aislamiento...
Con
esa persona, con una lluvia que no para durante un mes.
Además vos lo estás pensando como el personaje de Robert Pattinson al ofrecerse para ese trabajo y va como un novato. Después lo tenés a Willem Dafoe, que ya sabemos que es como un experimentado, que hace un montón, que suele ir a ese faro a trabajar y estar cuidando la luz que sale de él.
Sí.
Entonces es como... Ahí tenés las dos visiones de el hombre que está loco y el hombre que se va a terminar volviendo loco.
Sí, también yo lo estoy pensando como yo, que soy una persona, qué sé yo, con imaginación y que hubiera llevado 3 libros, por lo menos hubiera llevado Moby Dick, por ejemplo.
pegaba un tiro.
Sería un buen lugar para leer algo como Moby Dick. Pero si después pensás en Robert Pattinson, un tipo, un trabajador más físico, que viene a hacer otra clase de cosas y qué sé yo, y probablemente sí te vuelvas más loco, más rápido. Igual ahí es donde empieza a ser un poco más... No sé cómo llamarla, linchiana la película, porque la locura en la que termina perdiéndose este personaje es a través de la cual la película nos empieza a mostrar sus elementos más, a falta de una mejor palabra, linchianos, ¿no?
Sí, no sé si... Sí, puede ser linchiano. El tema lo que tiene es eso, de cómo juega, si bien sabemos que son dos personas que se están volviendo loco poco a poco. Por ejemplo, la primera aparición, cuando él encuentra a la sirena, que ahí me... pegué un julepe bastante importante, es como que está todo envuelto con la idea de lo sexual y la atracción y justamente el aburrimiento, es como hacia dónde se va la mente, pero
sí,
en cierto
sentido,
punto no sabes de hasta qué tanto es locura y qué tanto está ocurriendo realmente.
Sí, porque nunca queda claro si al final esta gaviota tuerta era el antiguo compañero tuerto, no se entiende, o sea, no queda claro si realmente Willem Dafoe asesinó a su anterior compañero.
Ah, eso sí. Aparece la cabeza del
tipo. Bueno, pero
tipo
la cabeza podría haber sido una alucinación más.
No sé. No, pero hay elementos que sí se manejan con cierto misticismo que decís, bueno, puede no ser real. Y hay otros que son bastante claros. Incluso cuando vemos, o sea, todos los momentos en que la gaviota lo está como advirtiendo a Robert Pattinson, y una vez que él... la destroza en esa escena que es súper fuerte, sí, y demoledora, lo que hace es la cámara va hacia arriba y vemos cómo el viento cambia a raíz de que hace eso.
Sí.
Entonces lo mágico está presente.
Claramente hay una construcción de, bueno, hacerle luz de gas a alguien, digamos, decirle que cree que está loco, que hizo, que no hizo, que es lo que hace Willem Dafoe con Pattinson, pero para mí no hay una construcción cerrada de que es efectivamente sobre dónde se para la mirada,
digamos.
¿Qué pasa, por ejemplo, con esta peli de Polanski que se llama El Inquilino?
Sí.
Que sí, claramente es una peli de fantástico puro, que vos no sabes qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó, qué es lo real, qué es lo
real. A la vez
real,
es locura también.
Y a la vez es locura, pero a mí me parece que acá se queda corta, digamos. Sobre todo porque digamos, como las temáticas después que en las que intenta meterse la película son como cosas medio bajadas a tierra. Bueno, al final la locura viene de adentro porque por cosas terrenales que hizo, tipo por su relación con su padre, por su relación con el capataz, digamos, Robert Pattinson, digamos. Sí.
Con el amigo que se murió.
Exactamente, son como son hiper realistas como bajadas a tierra que después, como en la fantasía, ¿viste? Como, para mí...
Pero creo que tiene que ver con que la fantasía... Y la desolación que hay, o sea, estar apartados de todo, creo que es lo que termina incentivando esas mismas cosas.
Claro,
o
sí,
sea,
pero sobre efectivamente, eso. Digamos, a vos como espectador te pide hacer como un esfuerzo como muy grande de salto que vos rellenes qué es lo que pasó. ¿Cómo era su relación con su padre? Bueno, vos
haces eso. Eso que no, en realidad. Para mí no es que es obligatorio rellenar las cosas si que no se entienden.
No, bueno,
es que
pero si no, ¿cómo entendés, cómo te aproximás a la relación que él tiene con Willem Dafoe si vos no pensás un poco en la relación que tiene con el padre, que es lo medio que lo...
Es que uno está acostumbrado, como dijiste vos, no necesariamente hablando de lo corporativo, uno está acostumbrado a que las películas, sí... ciertos espacios estén llenos.
O que te mastiquen las cosas.
No necesariamente.
Tiene que ver con masticar, sino con...
No necesariamente, porque no está mal. O sea, hay grandes películas en donde no hay huecos así de grandes y por eso son menos buenas. Lo que quiero decir, esta película claramente es una decisión que queda tipo... Todas estas cosas que están discutiendo para mí justamente quedan abiertas. ¿Qué es real? ¿Qué no? Si todo fue locura. Si realmente hay algo mítico sucediendo. Yo lo que quería decir recién era que también está toda esta capa que parece que estamos viendo una especie de mito griego moderno,
sí,
en el que el personaje Willem Dafoe es una especie de dios del océano, Willem, y Robert Pattinson es la especie de humano que se cruza con él.
Sí, está muy ligado a todo lo que es el mito del Prometeo, sí, también, o sea, incluso cómo termina.
Sí, sí, o sea, con ese final, para quien conoce el mito de Prometeo, que es el mito del titán que le robó el fuego a los dioses y por eso fue castigado que una gaviota le coma el hígado eternamente, dicho de manera resumida, con ese final el que lo conoce decís, sí, bueno, sí, claramente estás haciendo referencia
y
a eso.
Y aparte lo que termina haciendo que es robarle el lugar a Willem Dafoe en la cercanía de la luz.
Claro, exactamente, termina quemado por esa luz, se parece un poco a Ícaro, que termina siendo quemado y cae a la tierra de nuevo. Sí, son cosas que te pueden gustar más, te pueden gustar menos. A mí también lo que hace que me guste más en relación a otras películas que yo tacho de más pretenciosas y que no logran darme demasiado, es que todos estos momentos, todas estas ideas que nos deja la película están contadas con imágenes muy sobrecogedoras.
Sí.
Toda la construcción de esta especie de Prometeo moderno del final... Y el último plano en particular me parecieron espectaculares, pero me quedó impregnado en la mente parte de ese delirio o sueño que tiene en un momento en donde él es cegado por los ojos de...
Uy, sí.
Que aparentemente está basado en un cuadro.
En una pintura, sí.
Una pintura.
Incluso cómo te va generando, por ejemplo, y vuelvo al momento en el que descubre a la sirena, la cercanía, vos ves cómo los gestos de él van cambiando a medida que se va metiendo cada vez más en el mar, y después cuando la descubre con esa imagen de la sirena toda rodeada de las algas, y él se la saca y grita, es como, es muy avasallante todo de cómo te va introduciendo poco a poco en una situación, y de repente es como que explota, y te explota en la cara, pero con un preciosismo único.
Sí, también.
Yo debo confesar que tal vez lo que más me gustó fueron las sirenas. Tipo, el diseño de las sirenas.
Y que tengan. Y tienen vagina las sirenas.
Bueno, me cabe.
Claro. Dicen que, bueno, fue todo un trabajo pensar cómo sería la vagina de una sirena, qué sé yo.
Y está bueno, son de esas cosas que nadie nunca contestó. Me parece divertido.
La verdad, bueno, incluso el momento es en el que está uno de los momentos, en realidad, porque hay varios, que está Robert Pattinson masturbándose. Y está, se le vienen a la mente las imágenes de la sirena, tiene algo como de horror, de cosa fea, y al mismo tiempo guarda cierta sensualidad también.
Sí, es parte de esas sensaciones que te deja esta película. También está esta idea de que primero que la masturbación para mí tiene una relación muy estrecha con el aburrimiento.
Sí.
Me gusta porque en el podcast anterior hablamos de hentai y ahora de la masturbación, ¿viste? Sí. Como están, como cierran temáticamente.
Y también se siente la abstinencia de estar encerrado ahí.
O la única manera de poder como
la falta de relajar físico, esa cosa de relajar. Porque también hay un par de momentos en donde, o sea, menos mal que nunca pasa nada más que eso, pero Hay un par de momentos en esos, tensión en esas sexual. Borracheras que parece algo, se siente el homoerotismo,
sí, sí, sí.
Pero al mismo tiempo el tipo, ¿no? Ay, qué asco.
Hay un momento...
No, ¿cómo?
Claro, tipo lo no homo de esa época, el equivalente.
Hay un momento en el que se queda, o sea, terminan de bailar y se quedan observándose que parece, bueno, vamos, cojan, ¿viste?
Sí, 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 es un beso aunque sea, sí, sí, está
¿cómo
eso.
Como era en la parte de la película de los Simpsons, deberíamos besarnos para romper la tensión.
Claro, es eso.
Pero bueno, no sé, son un montón de elementos que sí, me parece que algunos cuajan mejor que otros, por eso yo me...
Pues un cobarde.
Sí, sí, bueno, yo bueno. Me quiero situar justo en el medio de las opiniones de ustedes dos con respecto a esta película.
Algo de lo que no hablamos es de la música también, y también es como muy... como que trae la intensidad todo el tiempo. Ese sonido, esa bocina corneta, claro. Del faro que está todo el tiempo de fondo.
Bueno, yo cuando me al momento de sentarme a ver esta película, sabía que iba a haber algo experimental. Y cuando llega nuestro protagonista a esta isla y estamos escuchando esta bocina en intervalos regulares de tiempo, yo dije, ok, estoy preparado para que esta bocina esté sonando cada... 60 segundos durante la 1 hora 40 que dura la película, porque es la clase de cosa que me senté a ver, lo sé.
Pero no te pasa también...
Pero después, lo que quiero decir es que después igualmente no suena todo el tiempo.
No, obvio, pero es como la presencia está todo el tiempo.
Un tiro, sí, saltando.
No, bueno, pero yo estaba, o sea, en el momento que estaba entregado, como lo hago siempre cada vez que pongo una película... Era eso, dije, bueno, está bien. ¿Será que nos quiere enloquecer con esa bocina? Por suerte, pues no está, pero...
Pero incluso vas conociendo el entorno por cuenta propia, vas entendiendo. Porque, por ejemplo, cuando están llegando y se escucha eso, yo pensé que era del buque en el que vienen, lo que sé yo.
No sabía,
y después es como que decís, ah, no, pará, sigue sonando, pero el barco ya se fue hace 2 días. Entonces, ¿qué es? Y vas como descubriendo cada aspecto, cada cosita del lugar por
sí,
tu cuenta.
Es un poco lo que sucedía en The Witch, que el lugar se sienta tan físico, te invita sí. A conocerlo, y cuando termina la película sentí que realmente...
¿En realidad era una bocina para los marineros ciegos?
Sí, en realidad se llaman foghorn.
Sí,
es parte del
mambo de los...
De los faros. Bueno, hablando del faro, y me parece que es una buena manera para terminar un podcast sobre una película que se llama El Faro, de Lighthouse... La construcción del faro propiamente dicha, tanto por adentro como por afuera, es icónica. Es como que se siente que hay un verdadero trabajo puesto en eso.
Aparte se siente real, es como tipo, hicieron un faro de verdad, ahora debe estar funcionando.
No, se supone que construyeron la especie de fachada del faro, pero era... No había nada adentro, pero era tan hermoso verlo ahí... Que los lugareños insistieron un montón que no se tira abajo después de la filmación, pero la gente que lo diseñó, o sea, la parte del equipo que le tocó construir eso, dijo, no, lo tuvimos que tirar abajo igual porque estaba hecho de madera por adentro.
Claro,
o sea, a la primera tormenta sí iba a matar a alguien. Entonces, nada, es eso. O sea, era verdaderamente convincente, pero de nuevo...
Sí, era como una maqueta. ¿Viste?
Igual no creo que fuera tan así. No creo que fuera tan así porque dicen también que cuando estaban filmando, o sea, durante toda la producción, tuvieron que enfrentar 3 tormentas.
Claro.
O sea,
igual entonces, calculo que parte de la crew haya estado ahí para manteniendo
claro.
Sí, obvio. Sí,
no, y aparte capaz se cae, o sea, capaz es una construcción que se va a bancar. Sí. 25 tormentas, pero en 5 años se le va a caer
claro.
Arriba a un pendejo. O no está pensada para que...
Lo va a ir preso y
claro.
Vamos a tener...
No, tampoco... O sea,
vamos a tener una película sobre la
si dejás una construcción así, van a haber pendejos que se quieren trepar y por ahí, viste, no está pensado para eso tampoco. Porque bueno, todos los interiores, incluyendo los interiores de la casa, fueron construidos en sets. O sea que hay como una combinación de lo que es... de las distintas maneras de hacer una película. Pero bueno, entonces este es nuestro podcast sobre The Lighthouse. A mi manera de verlo, siento que completamos la trilogía de las películas de estos directores que hacen terror. Tardíamente, porque ya estamos en el 2020, pero bueno, son las 3 películas que salieron...
La figurita está en el álbum.
Claro. Son las 3 que salieron en el 2019.
Igual ojo, porque por ahí le tengamos que dedicar un podcast a el corto que hizo Robert Eggers hace 10 años y recién ahora va a salir a la luz en internet, que es una adaptación de el... Del corazón del actor, de Poe.
Ah, sí, escuché que parece que está muy bueno. También está dando vueltas la nueva película de Jennifer Kent, la directora de Babadook, que es de Nightingale, que no sé si es del 2019 o 2020, pero bueno, digamos
está
que...
Está por ahí, sí.
Además de haber completado la trilogía, Este, como habíamos dicho, es el segundo podcast de dos que grabamos hoy, de dos de las películas como mínimo más interesantes del año pasado. Yo, como dije al final de nuestro podcast anterior, el de Retrato de una Mujer en Llamas, necesito dejar pasar un poco de tiempo, pero creo que no solo es de lo mejor que vi el año pasado, sino que es mucho más. The Lighthouse, como habíamos dicho, yo me sitúo entre ustedes dos en que es una cosa que me encantó ver, pero bueno, sí, eso. Creo que no tengo más que decir porque lo que suelo decir al final lo dije al principio.
Decilo de nuevo, patreon.com/quémese.
Sí, contribuyan, así podemos seguir existiendo. Básicamente eso. Y ya que estamos, otra cosa que me dijeron que tengo que decir, síganos en Twitter e Instagram, que también ayuda. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.